Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Esta cuarentena nos ha puesto en lugares en donde quizás antes no habíamos estado. Hemos probado cosas nuevas o hemos alterado un poco nuestros hábitos. Nadie va a salir igual que como entró a esta cuarentena, de eso no tenemos dudas. Pero hay una relación particular que nos interesa analizar hoy en este podcast y es la relación con la comida. Incluso antes de la pandemia, cada uno de nosotros tenía una relación diferente, algunos intensa, otros compleja y otras en perfecta armonía. Por eso hoy con especialistas vamos a ver si esta cuarentena ha despertado un chef en nosotros o un intento de, ha despertado un hambre mayor o nos ha puesto en conflicto con la comida. Bueno, se lo vamos a preguntar a Constanza Rodríguez Junget, que es doctora en Ciencias de la Salud, licenciada en Nutrición, coordinadora de carrera y docente de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de Córdoba, y también a Natalia Belén Bertorello, que es licenciada en Nutrición y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud también de la Universidad Católica de Córdoba. La primera consulta, Constanza, comienzo con vos, es ¿hemos comido más en cuarentena? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. La verdad que en realidad con la cuarentena se ha de algún modo esta problemática ya instalada, ya presente del sobrepeso y la obesidad, este contexto de pandemia, este encierro, de algún modo vino a agravarla. Entonces, muchos de estos factores que fueron algunos encargados que de profundizar esta problemática de la mala alimentación, algunos como por ejemplo, no solamente a medida que íbamos sumando el encierro, acá en Argentina las temperaturas también bajaban, y esto a nivel fisiológico de algún modo requiere también que comamos un poco más. Por otro lado, el encierro y estas circunstancias sociales adversas que también fueron trayendo la pandemia, de algún modo la cuarentena, llevaba a, por un lado, búsquedas de gratificaciones, que siempre lo más fácil, lo que tenemos más accesible, lo permitido es la comida, es la bebida, y al tener también más tiempo en casa, todos, grandes y chicos, hemos también, como decías bien al principio, ejercido un poco de chef, cocineros, incursionando un poco en este ámbito. Esto de algún modo también ha traído sus pros y sus contras, ¿sí? Porque por un lado hubo mayor producción de alimentos de forma casera, en contraposición de aquellos alimentos que muchas veces teníamos por el ritmo de vida, de trabajo y demás, eran reemplazados por comidas rápidas, por comidas a lo mejor poco o menos saludables, ¿sí? Entonces, esto de algún modo que de la dedicación al tener más tiempo, más tiempo en casa de la elaboración de los alimentos ha sido, por un lado, un beneficio, pero algún otro lado también, hemos tenido más tiempo de sobremesa, más tiempo para comer, de algún modo también, aquellos platos que se preparan a modo de chef o a modo, ¿no?, de cocinero, puede que haya sido en exceso la cantidad, según los miembros o comensales que tengan la casa, ¿sí? Entonces, esto al estar en mayor cantidad, más tiempo, tiene como todo un contexto favorecedor para el mayor consumo de alimentos, ¿sí? Entonces, y junto con todo esto que decíamos, ¿no?, del encierro, de más comida, de las temperaturas y demás, de algún modo también la disminución de la actividad física fue también un cambio muy radical en todos, porque de algún modo no solamente la actividad física programada a través de los gimnasios o clubes, etcétera, fue claramente cortado, sino de algún modo también ya no caminamos hasta la parada de ómnibus, ya no caminábamos hasta la cochera del auto, ¿sí? No caminábamos entre una oficina y otro, sino que estábamos muy encerrados en casa. Entonces fueron todos unos factores de algún modo que fueron promoviendo o dando la oportunidad a que si había un sobrepeso o una mala alimentación, se fue de algún modo intensificando.
Comienzan a aparecer muchos conceptos que son importantes a la hora de hablar de alimentación, y ahí hay un concepto que es la mala alimentación. Da la sensación de que uno no es quizás tan consciente de esto o que ya lo traía antes de la cuarentena y quizás en la cuarentena se profundizó, pero en general los argentinos tenemos una mala alimentación. Natalia, ¿vos coincidís con este concepto?
Hola, buenas tardes, Ale. Sí, exactamente. Los argentinos tenemos un patrón alimentario que se caracteriza por alimentos que no son saludables. Por empezar, si pensamos en la característica de nuestro comer, o sea, de qué constituye el plato de un argentino, pensamos en la carne, ¿sí? Sobre todo en las carnes rojas. Nosotros tenemos un muy alto consumo de carnes rojas. Y el problema que, a ver, el problema no es el, no sería específicamente las carnes rojas, sino es la cantidad de grasa que tienen algunos cortes vacunos, o sea, de carne roja. Tenemos muy bajo consumo de frutas y verduras, ¿sí? Que pensemos que las frutas y las verduras tienen que ser nuestros principales alimentos. Y tenemos mucho consumo de lo que son panificados, galletitas, panes y bueno, todo el derivado de panadería, de productos de panadería. A su vez, a eso también tenemos que sumarle que tenemos una alta ingesta de lo que son bebidas azucaradas y gaseosas y un bajo consumo de lo que es el agua, ¿sí? Que bueno, todas estas características en generales no contribuyen a una buena alimentación, a una alimentación saludable.
El argentino y el cordobés hace un culto sobre la comida. Todos, cuando nos organizamos o cuando pensamos en una juntada, en lo primero que uno piensa es en lo que vamos a comer. ¿Cómo hacemos, Constanza, para si se quiere poder romper un poquito ese molde y salirnos de la juntada con el asado o la juntada con una comida que, bueno, no entra dentro de estos cánones que hoy empezamos a necesitar como saludables?
Sí, lo que nosotros por lo general recomendamos, y nosotros hablamos en la terminología de algún modo de este encuentro que nosotros le decimos la comensalidad, que es el momento de encuentro a través o junto con la comida, nosotros de algún modo procuramos fortalecer y proteger estos espacios de encuentro que sean gratificantes, pero que esta gratificación no vaya en perjuicio de la salud de todos estos integrantes de la mesa, ¿no? En donde de acá, de algún modo, el asado puede estar presente, pero con mayor prudencia a la hora de la cantidad, a la hora de las elecciones de estos, en donde no estén todos los cortes grasos, en donde no esté todo el alcohol antes, durante y posterior, en donde no estén todos los dulces, ¿sí? En donde de algún modo este encuentro, como decís bien, en Argentina, nosotros los argentinos nos encontramos en torno y en función de eso, nosotros es un espacio que nos parece muy importante fortalecer, pero también junto con esto educar. Entonces, este espacio de encuentro tiene que ser un momento en donde todos la pasemos bien, pero también cuidemos la salud de todos, grandes, chicos y aquellos que tengan problemas o no, ¿sí? Entonces, y la clave de algún modo, Alejandra, son los hábitos alimentarios nuestros, ¿sí? De Argentina o los hábitos alimentarios de cada una de las familias, y ese es como el gran desafío de poder revertir aquellos que no estuvieran tan bien o fortalecer aquellos hábitos que favorecieran la salud del individuo, de la familia o grupo familiar.
Ahora, somos un poco duales en esto también, porque claramente nos reunimos alrededor de la comida, pero también durante la cuarentena, si uno mira las estadísticas de todos los contenidos relacionados a cómo cuidarme, cómo hacer actividad física, cómo cocinar sano, también se han disparado, pero ahí, ¿cómo, qué pasa con esa relación dual que tenemos de la comida, pero a su vez, por lo menos tenemos la intención de querer estar bien, Natalia? ¿O es solo una cuestión de postura y de mostrar en las redes que intento cuidarme, pero en realidad no me cuido nada?
Bueno, el tema de las redes sociales es como muy amplio y medio complejo, ¿sí? Lo que yo muestro, ¿sí? En cuanto a esta dualidad, me parece que es clave comprender que esto que recién marcaba Constanza de los hábitos alimentarios es real. Nosotros trabajamos en pos de educar a los pacientes, de educar a nuestros estudiantes, o sea, nosotros queremos lograr esto, ¿sí? Hábitos alimentarios saludables. Y si bien es cierto que también, en términos generales, la alimentación no es lo más saludable, está esta imagen también que yo estoy dando, bueno, de cuidarse también del físico, o sea, del estereotipo físico, porque, a ver, no podemos olvidarnos que tenemos marcado por la sociedad algunos estereotipos corporales, y bueno, creo que también eso puede estar relacionado con esto que vos planteás, que si bien sabemos que en general la alimentación no es de lo más saludable, también hay un cierto porcentaje de la población que se interesa por hábitos alimentarios más saludables o que por ahí trata de dar esta imagen en las redes sociales, ¿sí? Bueno, como te decía, me parece que el problema de las redes sociales por ahí es un poco más complejo, ¿sí? Sobre todo sobre quién está dando ese mensaje.
Bueno, sobre eso me parece fundamental también que charlemos o que por lo menos pongamos en evidencia esta idea que cada vez es más generalizada de seguir a un montón de gente a través de redes sociales y seguir sus consejos sobre cómo alimentarnos o cuál es la forma en la que tenemos que llevar adelante nuestras conductas saludables y quizás no estamos siguiendo a un licenciado en nutrición como esta charla que estamos teniendo con ustedes, que son especialistas. Ahí se genera también un cierto peligro, Constanza.
Sí, Alejandra, la verdad que creo que de algún modo la sociedad está buscando ideales o a través de estos seguidores o búsqueda de seguidores en donde no, nos dicen qué hacer y qué no hacer. Creo que en el área de salud, porque imagino que también algunos otros profesionales de la salud también les pasará algo parecido, pero creo que en nutrición, en donde todos creemos que nos fue bien a través de algún estereotipo que sin harina, sin o con vegetales o sin, ¿no? En donde cada uno va tirando lo que cree mejor. Creo que la clave es poder educar desde pequeños a los niños, a los adolescentes también, que puedan buscar los consejos en las personas que están formadas en el área pertinente que quieran fortalecer, sobre todo en el área de la salud, y no muchos no conocemos la trascendencia que tiene el cuidarnos hoy para el mañana, ¿sí? En donde muchas cosas podemos hacer para ir, por un lado, mejorar lo de hoy hacia el mañana, o si no, en su caso, perjudicar el hoy y también el mañana. El tema de la salud, la verdad que, y con el nutrición y salud, es un tema que hay que ver de procurar realmente poder seguir a quienes tienen conocimiento y se forman y se actualizan en el tema.
Es muy importante lo que nos estás diciendo, sobre todo porque muchas veces caemos en la tentación, la mayoría, de googlear todo lo que nos pasa. Y ahí es donde quizás terminamos cometiendo algunos errores, siguiendo quizás, como ustedes decían, a personas que no están formadas. Nati, si vos tuvieras que definir esta relación que tenemos con lo sano, lo saludable, ¿seguimos viviendo en una sociedad que piensa que lo rico engorda y lo saludable es feo? Lo digo desde un simplismo muy fuerte, pero ¿hay como una idea generalizada todavía de que eso es así?
Sí, pero de todos modos yo creo que de a poco se está cambiando esa idea. Me parece que por ahí a lo mejor eso queda más en, si vos le preguntás, no sé, a alguien de una generación un poco más grande, sí puede llegar a tener esa idea. Pero creo que de a poco, sobre todo en esto de la difusión y la comunicación, porque claramente que en estos últimos 20, 20, 30 años estamos en la era de la comunicación, entonces esos son avances y claramente que en los mensajes de alimentación saludable, de a poco, o sea, todos tenemos acceso y todos conocemos. Entonces yo creo que de a poco eso se ha ido modificando y me parece que no, que es, o sea, que es relativo esto, me parece que es ya más un mito, o sea, que creo que la gente También puede encontrar otras opciones desde lo saludable y transformar en un plato rico. Me parece que a lo mejor eso lo podíamos llegar a ver antes o en otras, si preguntamos en otras generaciones. Creo que en lo actual me parece que no, ¿sí?
Y Constanza, el trabajo tiene que comenzar con los más chiquitos, porque si uno mira en la cuarentena, estaba leyendo algunas estadísticas de obesidad infantil y había algunos signos de alarma muy importantes en relación a esto que vos nos decías en general, ¿no? Caminamos menos, los chicos no van a la escuela, no estaban haciendo deporte, hay una conexión con las pantallas muy fuerte, una falta de actividad. ¿Hay ahí un signo de alerta para trabajar?
Sí, claro, porque como decíamos, los niños de algún modo son nuestro futuro, ¿no? Son los que quienes van a construir nuestro futuro, pero quienes educan y quienes están a cargo de los niños son los adultos. Entonces es como este dúo que hay que poder trabajar. Y de algún modo, y retomando también un poco lo que hablábamos anteriormente, este tema de la comida rica o quién le da ese significado al alimento de rico o el significado festivo del alimento y demás, es la familia, se configura de algún modo en la familia. Entonces, si yo le doy a mi niño sopa de verdura solo cuando está enfermo, la connotación de la sopa de verdura es un momento desagradable, un momento adverso, un momento que esté solo, un momento que estoy, por ejemplo. En cambio, si la sopa a lo mejor se da en un contexto de hábito, en donde uno de los días o lo que sea, de algún modo, si vamos de algún modo cambiando lo que significa el comer o esto. Un vaso de leche, que si tiene una gran carga de azúcar, es como una gratificación. Antes los adultos mayores, de algún modo, en la medida que tenía más azúcar, era más rico. Bueno, si nosotros vamos comunicando y transmitiendo también en nuestros niños hábitos no tan saludables o hábitos saludables, en realidad ellos son los que nos van a generar un cambio perdurable y a lo largo del tiempo. Entonces, sí es con los niños, pero hay que hacer una educación fuerte en ese adulto que está configurando estos hábitos saludables del niño y esta comunicación y este diálogo que tenemos entre nosotros y con la comida.
Creo que acabas de regalarnos uno de los conceptos más lindos en relación a la comida. Pensaba mientras te escuchaba esta idea de darle sentido a la comida cuando uno ya más grande dice, no hay empanadas como la de mi mamá o mi abuela. En realidad quizás existen un montón y más ricas, pero el problema es todo lo que eso representa o lo bello de esas empanadas quizás era todo lo que representaba que mi abuela me las preparara y que yo las compartiera en ese contexto familiar. Claramente a la comida la cargamos de sentido. Nati, vos coincidís con eso, que si logramos cargar de un sentido positivo un montón de comidas que hoy no son parte de nuestra dieta, las podríamos incorporar.
Totalmente de acuerdo, Alejandra. La significancia y el mensaje que nosotros podemos dar a través de la alimentación es clave, como decía Constanza, cómo elaborar, ¿sí? Cómo trabajar y hacer una construcción de connotaciones con ese alimento. Pensemos, si yo al niño le doy un dulce o un, ya sé, lo que significa, lo que fuera, un helado, una golosina, porque es un premio o le doy la verdura como un castigo, todo eso se carga de connotaciones. Y después, o sea, es muy difícil trabajar en esta etapa en poder incorporar más alimentos, ¿sí? Es decir, todo lo que, esto que vos planteabas o todo este recuerdo que vos te trae tu abuela, porque la comida son vínculos. ¿Sí? La alimentación son vínculos y tiene toda una carga emocional también. Entonces, también hay que trabajar con esto de qué connotaciones le damos a los alimentos para que también sean saludables. No porque comes este alimento porque estás enfermo o comes determinada cosa porque tenés tal otro, estás, supongamos, tenés alguna situación, ¿sí? Que se cargue de sensaciones y de emociones, pero que también sean las más placenteras, ¿sí? No que tengo que comer fruta o verdura porque es un castigo, ¿sí? No, a ver, tratar de entender que las frutas, las verduras son alimentos saludables, que son necesarios para todas las etapas de la vida y que en los niños, esto es lo bueno, que nosotros podemos que están en una etapa clave para la construcción de hábitos alimentarios, porque ellos todavía están en esta etapa en donde uno puede modificar hábitos, ¿sí? Y que son sumamente fundamentales para después pasar a una etapa adulta y evitar la mayor parte de enfermedades que están relacionadas con la alimentación, que hoy por hoy son un problema para nuestra salud pública.
Claro, porque estamos hablando de la base de todo lo que después nos puede llegar a generar una vida saludable o no, una calidad de vida diferente. Si ustedes tuvieran que elegir un primer paso de ese camino que tenemos que empezar a recorrer, sobre todo cuando salgamos de esta cuarentena y volvamos a una vida que quizás nos lleva corriendo un poquito más, ¿cuál sería ese primer paso como para cerrar esta charla o esa primera recomendación que le darían a una familia, sobre todo con niños? Constanza.
Si fuera a nivel familiar, la primera recomendación sería ver de construir o elaborar platos en conjunto con los niños, ¿no? En donde el niño pueda percibir, tocar, visualizar y encontrarse con ese otro alimento que a lo mejor nunca lo ha visto en casa, por ejemplo, una zanahoria, el color, el olor, ¿sí? En donde podemos ver de hacer ese momento de elaboración del plato de comida de forma gratificante y de encuentro, y que de algún modo ese, como le decíamos, ese simbolismo en la preparación también del alimento tenga otro significado. A nivel comunitario, creo que clave es trabajar y fuertemente en las escuelas, en donde no solamente el acceso de estos niños tenga kioscos saludables, como en algunas escuelas han tenido la iniciativa, sino trabajar en ellos, en donde la oferta para ese kiosco sea realmente significativa, en donde la cadena esta pueda ser sostenida, ¿no? Pero creo que esto, como decíamos, de algún modo que el niño pueda encontrarse con momentos gratos del alimento es la clave para que ellos vayan incorporando poco a poco, en donde si en la familia no tiene la frutera de postre y solamente encuentra golosinas, chocolates o alfajores en ese momento, claramente va a ser muy difícil llevarlo adelante a este cambio, pero la familia y todo el grupo familiar creo que debería encontrar esta gratificación de una alimentación saludable.
Clarísimo. Natalia.
Agregar solamente que a un niño no se le puede ofrecer algo que en la casa no haya disponible. Entonces, también entender que un niño va a cambiar un hábito alimentario cuando un adulto lo acompañe, ¿sí? Entonces, no le demos de comer al niño un montón de platos de verduras y tengamos al lado por ahí alguien que, un adulto, que está comiendo un plato de fideos solo. A ver, los hábitos alimentarios de la niñez se aprenden por observación y por ver las acciones de los otros, de los adultos. Entonces, bueno, que ese niño que está en una etapa de formación pueda copiar hábitos alimentarios saludables de sus padres, de sus cuidadores.
La verdad es que nos han regalado conceptos súper lindos para compartir con la familia, nos han abierto el apetito saludable, así que para cerrar este podcast vamos a invitar a todos a que vayamos a construir una alimentación más saludable y a compartir en familia la preparación de un rico plato que nos sume no solamente una buena comida nutritiva, sino además una linda experiencia para recordar. Gracias, Natalia, gracias, Constanza, y vamos por el camino de la alimentación saludable.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.